Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy bienvenidos al Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. En este lunes 1 de marzo, primer lunes de marzo 2021, estamos muy contentos. Muy contentos porque gracias a Agua Mineral Vital, nuestro generoso y gentil auspiciador, estamos asistiendo por primera vez hace mucho tiempo al teatro en forma presencial. El GAM abre sus puertas para que podamos asistir a ver una performance, Una hija. Una hija es una performance que se inspira en Daughter, de la directora galesa Jill Greenhut, quien dice: las historias de las mujeres necesitan ser contadas y escuchadas. Ha sido montada en más de 21 países, muchas veces dentro de los festivales vinculados al proyecto Magdalena, Red Internacional de Mujeres en el Teatro Contemporáneo, de la que Jill es directora y fundadora. Fundada en 1986, Chile se incorpora el 2013 a través del Festival Mestiza. Nos interesa que el espectador se conecte con su biografía en relación a su propia madre o hija, nos dice. No podemos permitir que la cultura, nos cuenta el Festival Mestiza, la cultura muera sin amparo. Creemos en la necesidad de volver a encontrarnos, de mirarnos a los ojos, de latir en un mismo sentir, de reconocernos en el otro, en la otra. En esta performance, el elenco está conformado por Enoe Colum, Javiera Crisosto, María Olga Delos, Araceli Jesús, Viviana Herrera, Luisa Iturriaga, Giselle Reyes, Valeria Salomé, María José Yerugueberri. El Ojo Externo, Verónica Moraga y Antonieta Muñoz. Estamos, como les contábamos, muy emocionados porque estamos transmitiendo directamente desde el GAM en este lunes 27 de febrero. La obra tiene funciones este lunes 27, usted está viendo este programa, este sábado 27, usted está viendo este programa el lunes 1, pero podrá verla también sábado y domingo, el sábado 6, domingo 7 de marzo, en dos funciones, a las 5:30 de la tarde y 7:30 de la tarde, en la Sala de Artes Visuales del edificio B del Centro Cultural Gabriela Mistral. La obra presenta simultáneamente a 9 mujeres frente a 9 mesas y a sus 9 instalaciones objetuales que detonarán los relatos autobiográficos de las performers. El público es invitado a transitar por el espacio escénico, donde la luz, el paisaje sonoro ejecutado en vivo por la chelista Ángela Acuña y la interacción directa conforman la experiencia escénica. Cada actriz en su mesa espera a un espectador, quien tendrá la posibilidad de activar los relatos autobiográficos eligiendo alguno de los objetos que están sobre la mesa instalación. 9 son los espectadores que en su rol activo pueden sentarse frente a la actriz e iniciar un diálogo en primera persona. Los demás podrán presenciar el relato en un segundo plano. El espectador protagonista del relato va rotando, de manera que todos y todas pueden vivenciar los relatos desde distintos ángulos. En esta interacción, la pieza ofrece una experiencia escénica de encuentros íntimos, a la vez que públicos donde el espectador forma parte de la obra y es quien crea su propio recorrido. En cada relato, la performance compromete su propia voz. Los relatos van desde lo emocional a lo traumático y luego al humor, pasando de la compasión a la furia, al amor profundo y a la gratitud, al orgullo y al arrepentimiento, la incomprensión y la empatía. Festival Internacional de Teatro Mestiza estrena hoy, 27 de febrero, Una hija, una performance sobre la diada madre-hija. Y con esto GAM abre su temporada presencial. Tomando todas las medidas sanitarias, apuesta con una obra presencial preparándose para el 8 de marzo. Porque aquí 9 actrices se toman la palabra para desnudar sus historias íntimas. Con un aforo de 30 espectadores en la Sala de Artes Visuales, que es el espacio encargado para acoger este montaje. La obra presenta simultáneamente a estas 9 mujeres. Vamos a entrar ahora a la sala y le iremos contando en qué consiste este montaje performance. Luego hablaremos con su directora, que en este caso fue llamada Ojo Externo, con una de ellas, Verónica Moraga.
Hablar con el vecino y dijo que ella lo iba a esconder en la casa. papá se opuso, gritaba. Mi mamá dijo, ¡no! Después de eso se separaron con mi papá. Nunca más volvieron a estar juntos. Pasaron muchos años para yo poder hablar este tema con mi mamá. Y le pregunté qué pensaba después de todo lo que había pasado, si lo volvería a hacer. Y mi mamá me miró, levantó la cara con un cigarro, por supuesto. Y me dijo, yo hija, yo hice lo correcto. Ella es mi madre.
Lo prometido es deuda. Estamos con Verónica Moraga después de haber visto la performance Una hija. Recuerde que todavía tiene tiempo para este sábado 6 y domingo 7 en dos horarios, 5:30 y 7:30 de la tarde en el GAM, en la Sala de Artes Visuales. Verónica, primero, felicitaciones. Estoy muy emocionada. Es una performance preciosa. Con el chelo de, dijimos, Ángela Acuña, además que está ahí presente todo el tiempo. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Dijimos, ya nosotros le contamos a nuestros auditores que esto es de Jill Greenhut.
Sí.
Pero y es algo también que tiene que ver un poco con lo que estuvimos el año pasado con Vivi Tellas, algo de docuteatro, tiene un poco de biodrama, que surge de la historia personal de las actrices, su biografía, pero que nos toca a todas. Y como yo te puse en el cuaderno que hay a la salida de la performance, en un país en que las mujeres solas, mujeres madres, crían a sus hijos, ¿verdad? Un país además de guachos, de un país que, en que tanta mujer saca adelante sola a sus hijos, en que los hombres se borran, se van, en fin, lo que conocemos y sabemos. También es un espejo que nos ayuda a mirarnos hacia adentro, que nos refleja esta realidad que vivimos en Chile. ¿Qué te pasa a ti al verlo en esta segunda función y cómo surge el proyecto?
Mira, bueno, el proyecto surge, como tú ya les contaste a los auditores, surge por en el año 2018, en la tercera versión del Festival Mestiza. Nosotros invitamos a Jill Greenhut, que es la directora galesa, directora también de la red internacional, sí, Magdalena Project, red fundada en 1986, que tiene presencia en 50 países en el mundo de mujeres en el teatro contemporáneo. Esta directora crea este trabajo a partir de su ser madre y del momento en que sus hijas migran. Entonces se queda ella sola y crea este laboratorio de creación llamado Dotter, que nosotros lo adaptamos, lo hicimos propio, le pusimos el nombre Una hija, que se ha realizado en 21 países. Lo interesante aquí, como tú dices, es que es una narración de historias autobiográficas relacionadas con la diada madre e hija, donde no hay una intención de actuar, de conmover, es una narración honesta desde la verdad de la historia, lo que permite al espectador entonces vincularse con su propia historia, con su propia madre, y con su propio ser hija, porque hijas somos todas, podemos no ser madres, pero sí hijas. Entonces esta honestidad, esta verdad en la narración permite al espectador emocionarse y conectarse, ¿no? Y como tú bien dices, en un país donde la mujer es súper aguerrida, sí hay historias realmente conmovedoras donde las mujeres han salido adelante solas, han como enfrentado todas estas dificultades, como hoy también nos encontramos nosotros, mujeres, somos 13 mujeres, 12 mujeres en este proyecto, así como haciéndole un revés a la adversidad cultural en la que nos hemos estado durante todo este año. O sea, el 2020 fue una cosa terrible para todo el rubro de las artes escénicas, de todo lo que es el teatro en vivo, ¿no? Ese convivio teatral desapareció y hoy día tenemos la oportunidad de volver a encontrarnos, de mirarnos a los ojos, de sentirnos, de latir todos juntos en un momento presente. La maravilla del teatro, o sea, yo creo que hay una valorización hoy día que no existía antes de esta posibilidad de encontrarnos.
Yo entré una de las primeras a la sala y tuve la suerte, por lo tanto, de sentarme al frente, porque yo contaba cómo va funcionando esta performance. Claro. Entonces, cuando estás al frente, te cuentan en primera persona sí. a ti la narración. Sí. Me senté frente a Valeria Salomé. Yo creo que no hablamos durante 30 segundos y lloramos. Se nos caían, bueno, yo la conozco además a ella personalmente, y se nos caían las lágrimas antes de poder decirnos hola, de saludarnos. Bueno, había algunos espectadores que le hablaban a las actrices, yo generalmente no, solamente les hacía con la cabeza una venia, en fin, que también es lindo, me imagino que eso haya pasado en una performance, cada espectador reacciona espontáneamente, como les había otro espectador que hacía preguntas a la actriz, le iba haciendo preguntas, así como, ¿y por qué te pusieron así? ¿Por qué no, tu mamá no te, y tu papá se separaron? Y qué lindo, entonces yo ponía la oreja para saber la historia porque yo no me atreví a preguntar, pero efectivamente ocurrió eso, nos miramos a los ojos con todas las actrices, y había un pequeño momento antes de que ellas empezaran su narración en que yo creo que ellas también estaban muy emocionadas de tener un público vivo y no por pantalla, aquí, presente.
Pero es aquí y ahora, aquí si es que ahora. Eso también es lo importante. Teatro. O sea, como que tú entras a la sala y afuera se queda todo, ¿no? Quedan los problemas, queda la vida, queda el cotidiano, y entras a este espacio extra cotidiano donde realmente la magia surge ahí en ese presente, donde lo más importante es ese momento tuyo con la performer que te está hablando, mirando a los ojos, y esa comunicación que va más allá de las palabras, como tú bien lo dices, ¿no?
Y estas nueve actrices, porque yo conté también quienes conforman el elenco.
Sí.
¿Cómo fue la audición? ¿Por qué ellas? ¿Cómo llegaste a estas nueve y no 12, 15, 20 que podrían haber habido?
Bueno, el laboratorio que hacía Jill Greenhalgh era máximo 9 artistas. Nosotros convocamos a 18 artistas, mujeres todas. Habían algunas que venían del extranjero, de Paraguay, de Brasil, porque el festival convoca también a participantes internacionales. También hicimos una convocatoria regional para la tercera versión del Mestiza, para seleccionar a un participante por región. Uh-huh. Mandaron cartas motivacionales las chicas y seleccionamos, como te digo, a una participante por región para que viniera a vivir la experiencia del festival. La becamos en los talleres, en las funciones, le dimos los almuerzos, y de esas participantes también hubieron chicas que se integraron al laboratorio de Dotter. Y hoy no son 18, hoy son 9, 10 con Ángela Acuña, uh-huh. que se suma ahora como chelista en vivo, que es una maravilla, estamos felices con ella. Y las otras chicas no han podido venir porque tenemos chicas en Hornopirén, tenemos chicas en Chiloé, tenemos en Paraguay, en Brasil. Claro, y ellas no han llegado hoy aquí, pero están aquí. Son parte de esta energía que sostiene la performance. Sí.
Lo otro, Verónica, los objetos que también conté al principio, ellas están en una mesa, tiene cada uno una lámpara, y los objetos que han seleccionado. ¿Eso también, esa selección es personal? ¿Pasó por tu ojo externo, por el de Antonia Muñoz? ¿O cómo se hizo esa selección
final?
Son
como objetos relacionales, le llamamos nosotros. Son objetos que gatillan las historias. Entonces, ellas trajeron una serie de objetos que se fue haciendo como una decantación y fueron quedando los objetos más significativos, ¿no? Que el espectador se sienta frente a esta mesa y elige un objeto. El que más le llama la atención, con el que conecta, el que le dice algo, el objeto que le habla. Y a partir de ese objeto, la actriz le narra una historia de su relación de hija, madre, madre, hija. Y entonces son objetos significativos.
Que eligió la actriz, por lo tanto. Ella los trajo, y todos los que trajo quedaron.
No todos.
No, allá. Por eso no te todos. Digo, ahí pasó por tu ojo
sí,
externo.
Sí, hay una selección. Perfecto. De hecho, hay una selección y bueno, siempre buscando la precisión y el concepto un poco, no en todas las actrices, porque tenemos a una actriz que desborda su mesa, pero,
sí, sí.
pero la mayoría,
incluso debajo de la mesa, sí, hay una que también tiene por todos sí, lados.
Pero bueno, hay otras que el más es menos es más, pero en el caso de otras más es menos, no sé, hay de todo, hay que vivir la experiencia, porque realmente es muy, muy variada, ¿no? La diversidad también de mujeres que hay en este espacio, en este escénico.
De hecho, hay una de las actrices, Viviana, que está ella embarazada.
Sí, así que somos 11.
Exactamente,
porque
claro,
tenemos ahí un... Bueno, todas decimos que una chiquita la que viene. Pero sí, Viviana Herrera está de 4 meses de embarazo, así que estamos todas muy felices con esta
hijita.
Es una
linda coincidencia, además, sí, maravilloso. Sí. Que esté ahí dando vida literalmente, claro, en esta performance. Verónica, ¿cómo sigue Festival Mestiza en general, como compañía, como el festival, como ustedes agrupación?
Vamos
para
a la
este 8
versión
de marzo, porque además están preparando para este lunes 8
de marzo. Estamos preparándonos, vamos a salir junto con, yo creo, todas las mujeres de Chile a manifestarnos, a caminar. Se están preparando ahí unas acciones artísticas para el 8. Y como festival vamos hacia la 4ª versión del festival, que va a ser en septiembre, también acá en GAM. Y estamos ahí haciendo la curatoría. No tenemos fondos en este momento porque la línea de festivales no entramos. Se favorecieron este año los festivales online. Así que vamos a igual a ir para adelante con como podamos. Vamos a hacer un crowdfunding, vamos para adelante a la 4ª versión de Mestiza. Sí, 2021.
Mucha suerte. Y Vero, pensando justamente en este 8 de marzo, ¿qué crees tú que necesitamos como prioridad las mujeres en Chile? ¿Reivindicar qué, fundamentalmente?
Bueno, siempre yo creo que la equidad es algo que está pendiente, ¿no? Por mucho que seamos países que decimos que hemos evolucionado, que no, hay una desigualdad, sigue existiendo una gran desigualdad en los cargos de poder, en las esferas de tomas de decisiones, falta presencia femenina en todas las altas, digamos, esferas. Leyes que protejan a la mujer, aforos que la contengan. O sea, falta una sociedad que se sensibilice en torno a lo que es la mujer como esencia, ¿no? Y yo no hablo de igualdad porque no somos iguales, pero sí hablo de equidad. Y en ese sentido falta mucho, falta muchísimo por eso, ¿no? Entonces yo creo que vamos por ahí, ¿no? Vamos por despertar la conciencia frente a las necesidades de la mujer y darle también los espacios que necesitamos tener, porque sí, o sea, ya está bueno del patriarcado, ¿no? Y que no lo han hecho para nada bien. Entonces buscamos sociedades más horizontales donde la mujer pueda tener tomas de decisiones, inferir en las tomas de decisiones, claro.
Pero y hablando de la toma de decisiones, estamos hablando con Verónica Moraga, fundadora y directora del colectivo Mestiza, que en este minuto está como ojo externo, que me encanta el nombre, en lugar de directora de la performance aquí en GAM, Una hija. Hablemos de estos dos libros que yo adquirí, usted también los puede adquirir cuando venga a ver esta performance en la sala Artes Visuales del edificio B del GAM, Daughter, hija, y además está la versión de este festival. Este fue el del Festival Magdalena, ¿no? Red Magdalena.
Sí, de la Red Magdalena.
Exactamente, la Red Magdalena, donde podrá encontrar más las ponencias de las mujeres que participaron en este Red Magdalena. Cuéntanos cómo se dio esto, cuál es la importancia de este libro que tú me decías, pero quiero que le cuentes a los auditores.
Bueno, nosotros tuvimos durante la tercera versión del Mestiza, también donde se creó esta performer, 4 mesas de reflexión crítica, donde se presentaron 16 artistas mujeres, entre ellas Lorena Saavedra, Maritza Farías, de México Mercedes Hernández, Itzel Cueva de Ecuador, Bárbara Vizcarro de Brasil, donde abordamos diferentes temas, ¿no? Resistencia y memoria, la mujer en las artes escénicas, redes de festivales femeninos. Y cada una expuso en estas mesas y luego nos enviaron sus ponencias y nosotros por primera vez las publicamos, porque en las versiones anteriores también habíamos tenido mesas redondas, pero quedaron ahí. Se habló, salieron temas súper interesantes, reflexiones, conclusiones sobre la especificidad del arte femenino, de la mujer en la escena. Y claro, y al no quedar escrita, se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Entonces, la importancia de que seamos nosotras, las mujeres, las que podamos escribir sobre lo que pensamos, lo que queremos, lo que no queremos, sobre lo que nos importa, lo que no nos importa, lo que pensamos, lo que no pensamos. Y que no sean los hombres los que escriban sobre nosotras, ¿no? Ya está bueno ya. que los hombres sigan hablen por nosotras, hablamos nosotras por nosotras mismas. Así que aquí está escrito para que quede para la posteridad. ¿No?
Muchas gracias, Verónica Moraga.
No, gracias.
Venga al GAM, tiene todavía este fin de semana para disfrutar, vivenciar, experimentar esta performance. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a unos breves consejos y ya volvemos. No se vaya. Este programa es posible gracias al gentil auspicio de Agua Mineral Vital.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que si usted está en provincia o fuera de Chile, nos puede oír en radio.uchile.cl y agradecemos a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital que hace posible este espacio de reflexión, este espacio de conversación que hoy día está de fiesta en este 1 de marzo en que asistimos después de mucho tiempo a la primera función presencial y que ahora en este segundo bloque está de fiesta porque estamos celebrando los 10 años de escena física. Y para eso vamos a conversar con su fundador y director Ricardo Gaete. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, María Olga. Bueno, muy contentos por un lado por llegar a estos 10 años y como lo decíamos en la conversación previa, también es muy particular porque nosotros comenzamos nuestra pandemia en España, tú en Madrid, yo en Sevilla, tú quedaste a ir a asistir a una clase mía, yo quedé de ir a ver tu función luego, pero como tú bien lo dijiste, los seres humanos proponen, pero la pandemia dispone, así es que un agrado de verte luego de un año.
Exactamente. Ricardo ha estado antes con nosotros en el Gran Teatro del Mundo, pero para quienes no sepan les cuento que él es actor, director, mimo contemporáneo y docente. Estudió en Londres, en Madrid, es doctor en estudios teatrales en la Universidad Carlos III, donde yo lo iba a ir a ver en Madrid. Estudió además con Marcel Marceau, con Ángel Elizondo y con Yves Le Breton, entre otros. Tiene una trayectoria internacional y el 2011 funda en Santiago de Chile la Escuela y la Compañía Internacional de Teatro Corporal Escena Física, la que está hoy de fiesta. Ricardo, ustedes parten este año académico 2021 de abril a diciembre presencial, con programas diurnos, con diplomado en teatro corporal, diplomado en actuación, con una programación vespertina y también online, curso de verano que ya tuvieron en enero y con cursos de invierno que serán en julio. Para quienes se interesen, el contacto es escenafísica@gmail.com. Cuéntanos cómo están preparando, antes de que entremos en el tema del mimo, la diferencia de la pantomima, del mimo contemporáneo, que es algo que interesa mucho a nuestros auditores, porque siempre la talla es cómo vas a entrevistar a un mimo, pensando esto de que sí. Y además cómo lo vamos a ver por la radio al mimo, pero bueno, hoy día saben que pueden seguir en nuestras redes sociales, tenemos canal YouTube, además estamos en Spotify, tenemos también Instagram, así que sí lo pueden ver esta vez al mimo. Entonces, Ricardo, ¿cómo tienen preparado este año académico?
A ver, mira, lo primero, la celebración de estos 10 años para mí y tanto para el cuerpo docente, habíamos pensado, ¿no?, justamente un año antes en cómo, en primer lugar, en cumplir estos 10 años y cómo celebrarlo. Pero si me preguntas hoy, yo creo que la mayor celebración es intentando reencontrarnos con quienes han tomado las clases online, por lo menos en Chile, y también alguna gente del extranjero que piensa poder viajar para tomar algo durante el segundo semestre, que queremos hacer una semana, en la cual estamos pensando mes de octubre, noviembre, en la cual vamos a poder hacer una recopilación, digamos, por lo menos de las dos obras de Kafka, que serían La Metamorfosis, estrenada en 2016, y El Proceso, intentando llegar con El Proceso de Kafka, si no, lo haríamos con el informe para una academia.
Primate.
Y recomendado también a una compañía argentina que vendría, pero la celebración, digamos, sería esa. Pero para mí es una celebración de 12 meses, porque esto se hace, como tú lo sabes muy bien, mes a mes. Y respecto al año académico, como tú bien lo dijiste, el año pasado creo que todos tuvimos que aprender a manejarnos con las redes para poder dar clases. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo lo voy a hacer yo con el cuerpo, no? Porque no son clases teóricas. Entonces, como te lo comentaba, transformé el living en un estudio, a torso desnudo, sudando junto con los estudiantes también, y fíjate que eso nos ayudó a nosotros yo creo, a agudizar muchísimo, porque hay que sacar, digamos, lo mejor de cada situación. Entonces, vamos a mantener este año online, que va a ser los días martes y sábado de la mañana, así gente de Latinoamérica, algunos de Europa y también de Chile pueden tomar esa diplomatura, y también volviendo a lo presencial, esperando de que todos nos comportemos de la manera más responsable para mantener por lo menos esa parte presencial, porque sabemos que si estamos en cuarentena, nada se abre. Pero igualmente, si llegase a haber una interrupción por parte del Ministerio en un momento del año, nuestras clases continúan de forma online a la gente que está presencial en el mismo horario. Pero procurando, como te digo, mantenernos en la manera presencial y también online.
Yo le voy a contar a nuestros auditores que el cuerpo docente está compuesto por Marco Antonio de la Parra, Guillermo Ganga, Ilsa Alfaro, Carolina Torrealba y Jorge Martínez, el músico. O sea, correcto, un excelente cuerpo docente. Ricardo, hablemos entonces de esta escena física. ¿Te parece esta compañía internacional que de teatro contemporáneo que tú fundaste en Londres el 2007, mucho antes que en Chile, y que está centrada en lo físico del actor, en el espacio, generando una poética teatral, un lenguaje fusionado en las raíces del mimo corporal creado por The Crew, lo que tú hablaste la primera vez en nuestro programa, la plasticidad escenográfica, textil, musical y audiovisual? Y si quieres, hacemos el paralelo y este contraste con la pantomima. Podemos decirle también a los actores que nos escuchan o a todo aquel que le interese que esto está en un artículo, El Cuerpo Escénico, que tú escribiste para la revista de la Universidad de Chile, el 2015. Ahí también pueden encontrar esto más, en forma más detallada. ¿Cómo se va dando entonces este? Porque es en América Latina también, tú has estado dando clases y espectáculos en Brasil y en otras partes de América Latina, y siempre llama mucho la atención el perfeccionamiento y la profundidad con que tú has llevado este estudio del cuerpo a escena.
A ver, mira, lo primero es, cuando yo me fui de Chile, que fue el año 99, a París, como siempre lo digo, con el dinero para un mes, según mis cálculos, pero en realidad eran para 2 semanas, y sin el idioma, lo aprendí allá, cuando estuve en proceso en la École Marceau, yo me fui de Chile para justamente formarme en algo que no había en nuestro país. Y aquí hay una diferencia importantísima, porque quien funda la pantomima y luego la instaura como una formación profesional y con su compañía es, primero, Alejandro Jodorowsky, comienza con la pantomima, y luego, cierto, está Enrique Noiswander, gran maestro, que fue el maestro de muchísimos. Pero
mío también.
Te digo, y de muchísimo, mira, te incluye. Sí. Es una belleza, porque para mí era un mito Enrique Noiswander. Yo no alcancé a conocerle en vida. Conocí, por supuesto, a uno de sus discípulos, a Jaime Schneider, a Pachito Blanca, a Francisco Infante. Es decir, fui conociendo también a gente que se formaron juntamente con ellos, a Leopoldo Martínez, pero yo no tuve la oportunidad de estudiar con él. Sin embargo, había algo a mí que me interesaba mucho en el mimo. Pero luego me di cuenta con el tiempo que al no haber una escuela acá, donde estaba, digamos, lo que fue una escuela dedicada a la pantomima, yo veo un primer material de un maestro que es Yves Le Breton en internet, perdón, en video, con la generosidad de Leopoldo Martínez, que me facilita este material. Y ahí veo y dije, esto, y lo voy a decir de esta manera, espero que los actores justamente que nos escuchan no se compliquen la vida. Cuando veo, imagínense ustedes, un hombre completamente desnudo con un sutién, todo en color sepia, que era un video que Ib había hecho para Eugenio Balba. Lo vi y dije, en primer lugar, me seduce muchísimo verlo, porque es prácticamente no humano. Y de ahí viene una frase de De Crew, que De Crew decía, cuando iba al teatro de texto, al teatro habitual, le preguntaban qué le parecía, y él decía, irónicamente, human, too much human, humano, demasiado humano. Entonces yo veo a este hombre completamente desnudo y todo, y yo tenía la imagen del mimo como la cara blanca o como alguien que, digamos, representaba historias legibles. Y veo un cuerpo que se mueve exactamente como sería el ideal de la super marioneta de Gordon Craig. Imagínate a quiénes te estoy citando. Y dije, en primer lugar, no es un actor, y espero que no se compliquen, porque lo que hace, lo hace muy bien. Es decir, la movilidad corporal que tenía no permitía ningún tipo de improvisación. Al contrario, había ciencia, es decir, había conciencia, a tal punto, con tal rigor, que me sedujo completamente. Dije, no es un mimo, puesto que nos está narrando algo. Y después me di cuenta que pertenecía a una parte del mimo de Crewe, que es el abstract mind o el mimo abstracto. Que hay que aclarar, por supuesto, que el mimo de Crewe no es abstracto, hay una parte del que es abstracto. Y ahí, digamos, encontré la diferencia entre la pantomima, muy bella, y este otro arte, que es el mimo corporal de Crewe, que yo ahora estoy realizando, como te decía, en mi tesis doctoral, y creo, y también lo quiero por lo menos explicar de esta manera, que creo que si hay algo en el cual de Crewe quizás pudo haber errado fue en el nombre, porque él, queriendo diferenciarse con la pantomima, le llama mimo corporal, pero sin lugar a duda que la palabra mimo es mucho más fuerte que la otra. Y justamente uno de sus discípulos fue uno de mis maestros, Marcel Marceau, quien realiza la pantomima moderna. Entonces mucha gente pensaba que eso era el mimo de Crewe, y no. Es un mimo que utiliza el cuerpo, prácticamente en su desnudez, también puede ser con vestuario, que prioriza la columna vertebral, pero aquí hay una belleza muy en particular. Crewe trabaja, es el único maestro en Occidente, es el único maestro en Occidente que construye un arte autónomo e independiente. Es decir, él no se conformaba con colaborar para el teatro, como podemos ver en el caso de Meyerhold, o del mismo Lecoq, o de Jerzy Grotowski. Él dice, no, radical y anarquista, él dice, quiero construir un arte autónomo independiente, al cual le llamó mimo corporal, porque él lo había estudiado en el Vieux Colombier, que era la escuela de Jacques Copeau, ¿no? Del viejo Palomar. Que yo siempre he dicho que el Jacques Copeau chileno vendría siendo Fernando Cuadra, a quien tuve la oportunidad de dirigir a los 90 años. Y para mí era el Jacques Copeau chileno. Bueno, y resulta que de Crewe además construye este arte y lo comienza a enseñar los últimos 30 años de su vida en el subterráneo de su casa. Porque él dijo, el maestro no va al mundo, el mundo va al maestro. Pero sin embargo, cuando él muere a los 91 años, él dice, ahora voy a comenzar a trabajar cómo este actor corporal o este mimo corporal debe trabajar con la palabra. Y muere con texto de Víctor Hugo. Por lo tanto, romper el mito que el mimo de Crewe no es un arte del silencio, porque si no la Mona Lisa hablaría y el pensador nos diría qué es lo que está haciendo, ¿no? Y ahí tenemos la escultura y la pintura. O nunca hemos visto una gran catedral hablando, sin embargo, ahí está la arquitectura. Entonces, puede ser muy poético decir somos el arte del silencio, pero no es así, y además porque la ciencia lo ha demostrado, y los astrónomos especialmente, que el silencio no existe. Puede existir el no ruido de la ciudad, puede existir la no palabra, pero incluso podemos escuchar hoy, gracias a la tecnología, los ecos de la gran explosión del Big Bang, donde comenzó el universo. Pero ese es el arte que trabajo, es corpóreo vocal y tiene su centro en el cuerpo en escena.
Oh, qué lindo, qué hermoso. Ricardo, quiero aprovechar de preguntarte por este cuerpo, esta conciencia del cuerpo, aprovechando que está en tu cuerpo docente Marco Antonio de la Parra, quien estuvo con nosotros en junio del año pasado, hablando de la importancia y la necesidad de trabajar el cuerpo en pandemia. ¿Cómo lo hiciste tú para trabajar tu cuerpo tan necesario durante esta pandemia, este encierro en que todo se contrajo, se nos encerró literalmente y el cuerpo, por lo tanto, tuvo que estar mucho más restringido? En lo personal, ¿qué hiciste?
Mira, en lo personal, bueno, algunos me dicen que soy un poco como un talibán, sin hacer terrorismo, ¿no? Bueno, tengo una rutina personal que está dividida en dos etapas. Uno es el acondicionamiento corporal y lo otro es la técnica que yo realizo. Entonces, como acondicionamiento personal, yo me levanto a las 6:30 para entrenar hasta las 8 de la mañana, es 1:30. Sea invierno, el clima como esté, pero lo hago, porque es una responsabilidad personal. Y lo trabajo 6 días a la semana y hay un día en el cual no trabajo, que son los domingos, que no es por nada religioso, sino que es porque me organicé de esa manera, ¿de acuerdo? Además que la religión viene de religar, y lo que ha hecho la religión justamente es separar. No se murió el cuerpo, el alma. Y luego de eso tengo, digamos, las clases en forma online que tuve el año pasado, trabajando con el cuerpo. Pero si tú me preguntas, creo que hubo también una resiliencia conmigo e intentar buscar en lo cotidiano, lo más cotidiano que viene mi maestro Ángel Elizondo, un entrenamiento. Entonces, de pronto les puedo recomendar las cosas que tienen más al alcance, déjelas abajo, cosas que puedan flexionar sus rodillas para ir abajo. Cosas que están altas, súbalas mucho más, cosas que puedan estirar. Suban o bajen los peldaños de dos en dos. Cuando estés esperando el metro o la micro, espera en un pie y luego cambia el otro pie. Intenta no tomarte los fierros, no tan solo por la pandemia. La gente cree que yo no me afirmo de los fierros de las manillas del metro. Por la pandemia, no. Es porque digo, tienen que estar mis piernas trabajando. Y cuando voy en el viaje justamente del metro, intento trabajar justamente al momento de parar, esas pausas que de pronto hace, intentando mantener el equilibrio. Es decir, se puede justamente trabajar en lo más cotidiano de la vida. O sea, no hay excusa. No hay excusa.
Mire qué lindo.
Y además, yo entiendo el cuerpo como, lo entiendo de esta manera, que el cuerpo no es un instrumento. Yo soy cuerpo. Yo hoy soy materia. Y algo muy bello que estuve escuchando la semana pasada, que me caló en profundidad, más allá, digamos, del concepto que cada uno tenga de la vida, pero se dice que hay una especie como de circuito interno en el cuerpo que los médicos no han encontrado, que creo que se llama algo como túbulus, donde se dice que posiblemente ahí radica el alma. Por ahí no corre sangre, por ahí no corre aire. Es un conducto que tenemos en todo el cuerpo y que se dice que por ahí quizás está depositado el alma. Entonces yo digo, no tengo un cuerpo, yo soy cuerpo hoy. Cuando ya esto se desvanezca, seré otra cosa, que por ahora no quiero descubrirla porque quiero vivir por lo menos 120 años.
¿120?
Por lo menos.
Superando al maestro Fernando Cuadra, a quien le dedicamos este programa, ¿te parece?
Sí, por supuesto, cómo no. A tantos que partieron además.
Sí.
Imagínate, qué historia más romántica, más bella, Sivekin, ¿no? Y es seguido luego por su compañera bélgica de toda la vida, es decir, yo digo, mira, más allá de lo que podamos pensar, ¿eso será casualidad o causalidad? Para mí es causalidad, esa es mi visión. Por eso creo que somos más que materia, pero por ahora somos cuerpo.
Total, que vamos para ahora luego, conmemorando el primer aniversario de esta partida doble, tan fuerte además para el teatro chileno. Mientras te oía, Ricardo, recordaba también una entrevista que tuvimos con Serge Lambadie, un director congolés francés, en que él también trabaja mucho el cuerpo en sus espectáculos, y decía que para él la inteligencia efectivamente no está acá en el neocórtex, ni en este cerebro, ni arriba en la cabeza, sino que en el cuerpo. Y él daba un ejemplo que fue muy potente porque decía, yo he conocido a muchas personas que se han eliminado, por no decir suicidado, porque están mal con su cuerpo. Sin embargo, no he conocido a nadie que esté mal o fracasado porque no tiene un doctorado, porque no tiene justamente, no ha alcanzado algún nivel, ¿no es cierto?, de inteligencia reconocida como tradicionalmente se reconoce la inteligencia. Más allá de estos consejos tan prácticos que tú nos has recomendado para trabajar con nuestro cuerpo y tenerlo consciente durante el día, ¿cómo trabajas tú esa inteligencia corporal? ¿Cómo? Porque, bueno, yo he tenido clases contigo, así que no vale esto, tuve esa posibilidad maravillosa, pero en general a los auditores, que mucha gente nos oye que no es del mundo teatral, ¿qué cosas prácticas nos podría aconsejar para oír este cuerpo, para sensibilizar nuestro cuerpo, para trabajar con él en lo cotidiano, más allá de estos tips que nos diste tan geniales?
Mira, yo solamente podría dar siempre, digo, no son más que consejos, son recomendaciones de lo que yo he vivido, de lo empírico. Creo que es aquietar el ruido. Intenta escucharte mucho más y preguntarte menos. Es lo primero que yo haría. La percepción, percibe cómo reacciona tu flujo sanguíneo, tu respiración, al momento de estar contigo, con otro y con otros. Porque el cuerpo es el territorio donde quedan huellas y cicatrices. Sabemos que hay gente que en la vida de un país o en la vida personal han dejado cicatrices, pero hay otros que han dejado huellas. Yo procuro, en primer lugar, reconciliarme conmigo, perdonarme a mí mismo y saber que no soy ni mejor ni peor que nadie. Intentar que este cuerpo, porque él te avisa, es parte nuestra, somos eso. Entonces, una reconexión, yo siempre digo que parte por eso, por esa escucha. Y especialmente intenta no acumular. Haz lo más difícil, que es desprenderte. El exitismo aprisiona nuestro cuerpo. El tener un canon de belleza estándar hace que rechacemos esta bella materia que tenemos y queremos aspirar a lo otro. Y ahí yo creo que está la crueldad justamente de este sistema capitalista, que la única diferencia es que te vende cosas con las cuales no te vas a saciar el alma y menos el cuerpo, y que te hace consumir otra más. O sea, vivimos con sucedáneos. Ya no nos alimentamos con alimentos, nos alimentamos con productos. Yo creo que justamente uno es también lo que come, lo que se alimenta. Y dentro del no acumular, lo que yo procuro es no acumular rencor. Porque el rencor es un veneno que te estás tomando esperando de que dañe al otro. Y es terrible. Entonces procuro eso. Y con esto no quiere decir que sea un monje ni estoy flotando. Que procuro escuchar mi cuerpo y saber que tengo mis miserias y tengo mis virtudes. Y por sobre todo, viendo cómo éste percibe el mundo, cómo percibe la pupila, la mirada del otro. Eso también yo lo trabajo en escena. Entonces creo que, aquí te voy a citar a Descruz. Descruz decía, esculpimos nuestro cuerpo como esculpimos nuestra alma.
Bellísimo, bellísimo. Estamos conversando con Ricardo Gaete, fundador y director de Escena Física. Usted puede contactar Escena Física, quien dará curso este año a partir de abril en escenafísica@gmail.com. Ricardo, ¿y por qué este amor por Kafka? Porque tenemos Primate, que es Informe para una Academia, después La maravillosa Metamorfosis, y ahora El proceso, que está justamente en proceso de poder seguir dando giras por el mundo, que quedaste ahí en Portugal, justamente vino la pandemia. ¿Qué hay en Kafka que te fascina tanto, que te hace seguir trabajando con él, con sus textos, con estas obras?
A ver, bueno, lo primero te digo que yo nunca había leído La Metamorfosis, pero sabía de qué se trataba. Y hay mucha gente que nunca la ha leído, pero sabe de qué se trata. Tú dices transformación, que sería la traducción en alemán, y nadie lo asocia con Kafka, porque es el título es la transformación, el cambio, es en alemán. Además, justamente tengo un hijo alemán, por lo tanto, que vive en Londres con su madre, y entonces... Justamente un día dialogando de las cosas que dialogamos, con quien nada más fue justamente mi compañero durante años, conté como una muy, muy bella amistad, me dice, es muy difícil traducir al alemán todo, me dice, desde Rilke a cualquiera, me dice, pero entonces hablábamos sobre Kafka. Entonces a mí me sedujo mucho esto de esta novela corta la cual creo que mis hermanas leían con terror, y yo era un niño que no sabía, y que este hombre del catre se transformaba en insecto, y me sedujo desde niño. Fíjate la importancia de la niñez. Fue en mis primeros 7 años cuando yo escuché la palabra La Metamorfosis y Kafka. Bueno, y después tuve un proceso real, absolutamente real, en el Reino Unido, cuando quise quedarme, porque había nacido mi hijo, él cumplía ya 1 año, y teniendo contrato como actor, todos mis papeles, pagando mis taxas, todo, no me permitieron quedarme. ¿Por qué? Porque el Reino Unido tenía sus propias leyes distintas a las de la Comunidad Europea. Por lo tanto, si mi hijo hubiese nacido en Alemania y yo hubiese estado en Alemania, hoy quizás estaría hablando desde Alemania, o no estaríamos comunicándonos. Por eso digo que la vida es un bello plan de causalidades. Entonces comencé un proceso, mira, literalmente de corte, de abogados, un juez que se declara incompetente para resolver mi caso, pasan 7-8 meses, otro juez que se declara incompetente, tercer juicio, 3 jueces que estaban incompetentes, llaman a la High Court, digamos, de Londres, de el último juez que veía todo lo que era, ¿no?, la situación migratoria, y él dice que me tengo que ir, pero no me pide que me vaya, sino que me dice que me sugiere que regrese a Chile para hacerlo. Y cometí el autoerror de inocencia, decir, bueno, ya que han pasado 2 años, me voy a Chile y me la darán. Y cuando llego acá, resulta de que ya no la daban en la Embajada de Inglaterra, sino que se cambió la oficina para Nueva York. Entonces, todo este héroe, ¿no?, que existe por su fracaso, como es el héroe kafkiano, me pasó en la vida. Entonces dije, tengo una vida kafkiana. Y de ahí dije, voy a partir con La Metamorfosis, porque algo cambió en mí, y que luego me interesa este Informe para la Academia, con la única diferencia que la adapté, y aquí justamente quiero citar a uno de tus invitados, a Marco Antonio La Parra, con quien trabajé justamente en la universidad cuando hacía el máster en España. Él fue mi profesor. Que además quiero destacar que cuando conversamos con mis compañeros de cuál había sido de los maestros que habíamos tenido el más destacado, yo te puedo decir que muchos de ellos dijeron Marco Antonio La Parra, lo cual me llena de muchísimo orgullo, ¿no? Por su horizontalidad, su calidad humana, además, y su simpleza para explicar cosas tan complicadas. Entonces, ahí trabajé con él en lo que fue la adaptación para ubicar en la situación. Por lo tanto, yo no entro como un mono, como lo hizo la bellísima Roxana Naranjo, a quien también le invitamos a mí, que fue una obra que a mí, cuando yo vi el informe para una academia del año 97, justamente en la Escuela de Fernando Cuadra, yo dije, esta es mi vida, yo me dedico al teatro, pero amo el unipersonal. Y el unipersonal no existe, porque muchos colaboran, dirigido por Luis Ureta. Entonces, y yo después tuve la oportunidad de conocer y compartir con Roxana Naranjo mi regreso a Chile, también bellísima mujer, también de esa bella horizontalidad, y yo le dije, bueno, mi adaptación es distinta, porque yo soy un profesor que se va transformando en mono. ¿Te das cuenta? Esa fue la diferencia. Y ahora, también con la ayuda de Marco Antonio La Parra y otro maestro que es Ramón Núñez, quien grabó la voz del padre para la metamorfosis, él es la voz del padre en español y también en inglés, que tiene un inglés precioso, me está colaborando justamente para ver cómo continúa este proceso de Kafka, o el tuberculoso. Es el título que más le gusta a Marco Antonio. Me dice, el tuberculoso, Ricardo, el tuberculoso, el tuberculoso. Así que ahí estamos, el tuberculoso o el proceso. Pero es la misma obra, solo que en este caso Joseph K. Tiene tuberculosis.
Esperamos verla pronto, entonces, ojalá presencial sobre todo. Muchas gracias, Ricardo Gaete, y larga vida para Escena Física. Muchas gracias, Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio tan, para mí, maravilloso y alegre de encuentro con gente que, como dices tú, se dedica, que esta es su vida, estar en el teatro, estar en el escenario, además entregando sus conocimientos y toda su experiencia a través, en este caso, de la Escuela Escena Física. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan cada lunes a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. ¿Querías decir algo, Ricardo?
Sí, yo también quiero decir larga vida al Gran Teatro del Mundo, que es un espacio el cual es tan importante, necesario, y que ha permitido que tantos conocidos, más desconocidos o menos conocidos, tengan un espacio como el que tú entregas. Así que también larga vida para este Gran Teatro del Mundo que realizas con tanto esfuerzo, con una dedicación, y que lo haces además siendo actriz, y eso es muy, muy importante.
Y con mucho amor, con mucho amor. Gracias a ti, gracias a todos ustedes, y nos encontramos el próximo lunes, 8 de marzo, el Día de la Mujer, aquí estaremos. Beso, Ricardo, beso para ti, beso para todos, que estén muy bien.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.